los musulmanes europeos triplicarán su actual número para 2050, al menos en Europa Occidental. Una de las razones de esa tendencia radica en la baja tasa de natalidad de los europeos de origen cristiano frente al de los musulmanes.
Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Este artículo me lo habían pasado, había empezado a leerlo y luego lo quise volver a encontrar y ya está en blanco la pinche página. Y no lo encuentro por ningún lado, salvo aquí. La demografía al alza de la población inmigrante musulmana coloreó el mapa de muchas ciudades europeas. La demografía de la población inmigrante musulmana en Europa y las intervenciones de las grandes fortunas del Golfo Pérsico están cambiando lenta pero inexorablemente la fisionomía de muchas ciudades y regiones de la Unión Europea. La nueva realidad abre debates inéditos desde la anterior llegada del Islam al viejo continente a raíz de la irrupción por el sur de los árabes y por el oeste de los otomanos. A la llegada masiva a Europa de inmigrantes de países musulmanes en busca de un mejor futuro se suma en los últimos años la entrada de demandantes de asilo que huyen de guerras en el Oriente Próximo. El más reciente informe exhaustivo de la población musulmana en Europa, realizado hace 6 años por la firma Pew Research Center de Washington, concluía que el número de seguidores del Islam en el viejo continente ascendía al 5% del total. Hoy diversos cálculos lo cifran en el 6%, unos 44 millones. Tanto de portadores de la ciudadanía europea como de demandantes de ella, según Pew, o sea Pew Research. Los musulmanes europeos triplicarán su actual número para 2050, al menos en Europa Occidental. Una de las razones de esa tendencia radica en la baja tasa de natalidad de los europeos de origen cristiano frente al de los musulmanes. Y aquí es donde yo le pregunto al gato, gato, ¿tú crees que eso tenga que ver en algún sentido, por ejemplo, por el estilo de vida y la manera en la cual se relacionan los musulmanes en comparación con los cristianos en cuanto a la autoridad y responsabilidad que tienen ellos sobre sus parejas? ¿Lo habías pensado alguna vez?
Funable tu comentario, funable.
No, digo, yo no estoy diciendo ninguna afirmación. Gato, gato, yo sé, la revelation. Yo creo que hay algún tipo de correlación en cuanto a cómo se relaciona la sociedad musulmana para formar familias y pareja, la libertad que tienen de formar vínculos afectivos y cómo estos los mantienen en el tiempo, además de que forman familias felices y numerosas bajo, no sé, bajo la autoridad o bajo el arropo de la religión y la sociedad islámica, ¿no? O sea, ¿no te parece que es, o sea, en cuestión familiar es muy, muy estable, muy, ¿cómo llamarlo? Muy fértil.
La cultura musulmana tiene una cuestión más bien muy enfocada en la parte de la deidad, o sea, son adoradores al máximo de una deidad y se entregan al máximo eso, entonces es mucho más sencillo sobrellevar cualquier rueda mental que se te pueda cruzar por la cabeza con ese tipo de línea de pensamientos. Pero es que están profundamente, o sea, por eso no te entra el progresismo, la cultura musulmana es imposible.
No, es que, mira, yo no, la verdad es que yo no he estudiado la religión musulmana ni nada, pero yo he escuchado gente que sabe, que dice que, bueno, la religión musulmana está diseñada, o sea, yo sé, no quiero ir contra las creencias de nadie, pero se supone que está diseñada en el sentido de que hay un Dios, hay unos ciertos, digamos, lineamientos, pero no sé si recuerden que hay un profeta que se llama Mahoma, que menciona, digo yo, lo que les digo, yo no lo he estudiado ni nada, pero me llama mucho la atención este comentario, que dicen que Mahoma básicamente era un warlord, o sea, era un señor de la guerra que buscaba tener, digamos, un expansionismo de lo que venía siendo su pueblo, su cultura y sus creencias, ¿no? Entonces, la población o la religión musulmana o que practica el Islam, está, sus enseñanzas y sus lineamientos de vida están pensados en el expansionismo militar.
O sea, mirá. Ajá. O sea que era una especie de God of War.
Bueno, mira, no creo que tenga que ver mucho con la saga de videojuegos, sino que es un, o sea, me refiero a Lord, así de un señor de la guerra, no un God of War.
Claro.
Ajá, así de ir acá por el panteón que es griego, ahí matando todos los dioses, así yendo contra Zeus y esas mamadas, pero bueno. A lo que me refiero es de que están pensado en tener a un pueblo que, si te fijas, son algo agresivos y protectores de su cultura. Tienen ahí tienen así como batallas divinas y cierto tipo de comportamientos así medio, así no sé, está fusionado así. Es que si te fijas, en muchos países musulmanes no son democracias parlamentarias o repúblicas, sino que son teocracias, pues, o sea, está fusionado el Estado junto con la religión.
Entonces, ahí en CNHL dice algo como Genghis Khan.
Desconozco, o sea, miren, en la parte que yo soy más ignorante y que todo el mundo me puede dar mil vueltas es en la parte religiosa histórica. O sea, no soy un historiador, nunca he leído mucho al respecto, ni tampoco en la cuestión religiosa. Entonces ahí no les sé decir, o sea, y así con toda confianza les puedo decir que soy un ignorante.
Creo que Genghis Khan quería propagar su doctrina basándose prácticamente en la eliminación total de toda su competencia.
¿Es posible?
Sí, era medio un tipo que le gustaba mucho los holocaustos.
Digamos que él acabar con sus enemigos.
Exacto, pero en total.
Sí, de manera total y fulminante.
Ni bebés, ni nada.
En fin. Por eso lo han... Bueno, derivado de esta cultura, o sea, lo que tenemos ahora, por ejemplo, en estos tiempos modernos y pacíficos, es que a pesar de que, digamos, no hay una guerra como tal en Europa ni nada, ciertos aspectos de la cultura pues siguen permeando, ¿no? ¿Cuáles son estos aspectos? Pues porque en la cultura de muchos países musulmanes, el varón es la autoridad de su familia, y la manera en la cual se relacionan pues es manteniendo vínculos familiares. ¿Cómo manteniendo vínculos familiares? Teniendo muchos hijos, porque y creo que no utilizan métodos anticonceptivos porque van en contra de la voluntad de Alá y esas cosas. Entonces, pues claro, todas las bendiciones que vengan pues son fruto de nuestro Señor Alá, dirían ellos, ¿verdad? Entonces, si se fijan, o sea, no parece mucho de que son el 5% y este año van a ser el 6%. Pero en 2050 se va a triplicar. O sea, estamos hablando del 6 al... ¿qué sería? El 18%.
Claro, tremendo.
O sea, es tremendo. O sea, en menos de qué... estamos en 2023. O sea, en menos de 20 años. O sea, bueno, un poco más de 20 años vas a tener el 18%, prácticamente el 20% de la población que tiene otras costumbres completamente diferentes. Entonces,
dentro de 100 años, toda esta gente va a copar el mundo y la cultura occidental prácticamente va a ser un chiste para ellos. Va a decir, a estos boludos se empezaron a autoeliminar solos, se empezaron a creer perros, se empezaron a creer mujeres, empezaron a abortar a sus hijos, y así terminaron.
Sí, mira, de hecho, recuerdo que... Yo recuerdo que vi esto, pero hace ya más de 8, tal vez 10 años... En el cual una figura política, ¿cómo le llaman cómo le llaman a esta figura en Irán que es como el primer ministro? Que es como la monarquía islámica, no recuerdo cuál es. Los shahs o el jeque, hay otra figura que no recuerdo cómo se llama, pero que estaba dando así un discurso en el cual decía que iban a conquistar a Europa mediante el vientre de sus mujeres.
Claro.
Que iban a recuperar el territorio del cual los habían expulsado, ya ves, ya ves de que los, los moros, no sé, otra vez, históricamente no sé nada, así voy a ser extremadamente impreciso, pero ya ves que hubo una invasión musulmana de la península ibérica y luego fueron expulsados por, los cruzados, tal vez, por aquí dicen que el ayatola, es posible, no recuerdo. Creo que sí es el ayatolá. En fin, total, es esa figura política, habló de eso, y ahora están recuperando ese territorio que perdieron ante los cristianos por mediante los vientres de sus mujeres y por las invitaciones hacia ellos, porque también hay muchas parejas de hombres musulmanes con mujeres europeas, pero prácticamente no existen las parejas de hombres europeos con mujeres islámicas,
como los gitanos, igual que los gitanos.
Ni idea, ¿eh? O sea, no sé la cultura gitana tampoco, cómo está la cuestión.
Pero es así, más o menos. Pero el tema es que, imagínate que los gitanos son más viejos que esto. Pero el tema es que, y encima tenés una cantidad de países importantes que practican esta cultura. O sea, no son pocos los países que están a full con todo esto. Y lo tenés en distintos puntos de Asia.
Uh-huh. Y aquí es la importancia de por qué, o sea, y voy a ir ahora sobre el patriarcado. Ok, voy a dar mi definición del patriarcado, porque luego empezamos con el patriarcado no existe. El patriarcado es el sistema en el cual el hombre tiene responsabilidad y autoridad sobre su familia. Entonces, en Occidente, los hombres ya no tenemos, sí tenemos responsabilidad, pero no tenemos autoridad dentro de nuestra familia. Nos la ha despojado el Estado. O sea, dependiendo del país en el que te encuentres, vas a tener más o menos autoridad. Pero sí vas a tener todas las responsabilidades. De hecho, te están poniendo aún más responsabilidades. Bueno, y es por lo cual nosotros seguimos nuestro propio camino en vez de meternos en esos problemas. En fin, bueno. La cuestión en esto es de que mientras que la cultura europea no es patriarcal, la cultura musulmana es extremadamente patriarcal. Entonces, y no importa lo que diga la ley. O sea, lo que importa es la manera al interior de cómo se manejan las familias. Y sus comunidades, o sea, porque si se fijan, en realidad lo que termina por pasar es de que llega una familia musulmana a un barrio y luego llega una segunda familia, pero viven juntos. Luego llega una tercera familia que luego logran que esa tercera familia viva en la calle de enfrente. Y así es como de repente toda la calle está llena de personas que comparten la misma cultura y también hasta lazos sanguíneos y familiares. Entonces, de esta manera ya tienen una calle que es de estas personas, luego tienen dos, luego tienen tres, luego tienen barrios enteros, luego tienen sectores enteros de una población y luego van a ser ciudades enteras. Y esta es la manera en la cual ellos se van, ahora sí que van invadiendo, ¿no? Y de esta manera es como la ley, las autoridades, la policía y el ejército y quien quiera que sea del país en el cual están instalados, se ven impedidos por hacer nada porque son demasiados. Se imaginan como, por ejemplo, vamos a tomar Francia, por ejemplo, que hay bastantes zonas dentro de ciertas ciudades en las cuales la policía no puede entrar porque estas zonas tienen normalmente, porque hay varias, o sea, digamos, no es lo mismo los musulmanes, por decir, de Siria, por decir un lugar, o de Afganistán, que los musulmanes que vienen de países africanos. Entonces, son diferentes culturas, aunque te compartan la misma religión. Entonces, lo que termina por suceder
creo es... Creo que tenés hasta en Oceanía tenés también países musulmanes.
Sí, ¿no? ¿Cómo se llama este país que es muy grande, que es de muchas islas? No es Singapur, es Indonesia.
Indonesia.
O sea, por ejemplo, este... Entonces, tienes barrios que tienen diferentes culturas, pero en estos hay autogobiernos, pues. O sea, no importa lo que diga la ley francesa, dentro de estos barrios, o sea, no, las mujeres no pueden salir a la calle después de cierta hora, las mujeres no pueden vestir como ellas les dé la gana, las mujeres no pueden entrar a ciertos comercios, o sea, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, y también hay inclusive hay barrios que tienen su propia policía musulmana. Entonces tienen su propia policía de la moral, entonces así es como te proteges, o sea, como comunidad de lo que diga la ley. En cambio, los franceses, si tienen algún altercado intrafamiliar donde pues le han dado unas cuantas palmaditas así en el rostro de la esposa, pues porque no entraba en razón acerca de una discusión.
Una galleta, como diría Jacobo.
Sí, le dieron una galletita así en su cachetito, así. Pues, ¿qué termina por suceder? Pues llega la policía, lo meten 3 años a la cárcel, le quitan a los niños, le quitan la mitad de le ponen una orden de restricción y ya debe no sé cuántos miles de euros al Estado, ¿no? En cambio, acá en los barrios musulmanes no puede entrar nadie y todo el mundo dice, oye, ¿que tú hiciste esto? No, él no hizo nada. No hay testigos. Y la esposa, no, es que yo me caí sola y no sé cómo. Él estaba dormido y caí en su mano cerrada y así. Y pues me hice estos pequeños rasguños. Entonces, pero no, yo estoy bien. Es lo que termina pasando, ¿no? Entonces, eso de formar comunidad y todo eso en Europa, pues tiene... O sea, esto inclusive, por ejemplo, pasa en Estados Unidos. O sea, las comunidades de mexicanos, las comunidades de chinos, de coreanos, de filipinos, de inclusive también de musulmanes en Estados Unidos. O sea, esto es un fenómeno que no importa la religión ni nada, sino que son personas, pues para ayudarse unos a otros, pues forman comunidad, ¿no? Pero bueno, si quieres, continúo con el artículo para ver qué más dice al respecto. No son 50. Dice, por término medio, los europeos de origen cristiano frente a los musulmanes. Ah, ok. La mujer musulmana tiene un hijo. Ok, a ver, espérame, ya me perdí. Hoy diversos cálculos lo cifran en el 6%, unos 44 millones. Tanto que de portadores de ciudadanía europea como de demandantes de ella. Según Pew Research, los musulmanes europeos triplicarán su actual número para 2050, al menos en Europa Occidental. Una de las razones de esa tendencia radica en la baja tasa de natalidad de los europeos de origen cristiano frente a los musulmanes. Por término medio, la mujer musulmana tiene un hijo más que la bautizada cristiana. Y se me hace muy poco esta estimación, ¿eh? ¿Un hijo nomás? Yo he visto, yo he visto estadísticas en las cuales dicen que las mujeres musulmanas... No, tienen hasta 6, o sea, 6 contra 1 o 2 de las mujeres europeas. Pero bueno.
Yo creo que vas a bajarle un poco la intensidad a la estadística en este tipo de noticias, por el tipo de mensaje que se están...
Sí, puede ser, porque es lo que te decía, de que ya no encontré este artículo. Este es un sitio que...
fotocaptura.
No, copió y pegó el texto.
Ah...
Ok, continúo. De 2.6 hijos por mujer frente a 1.6 hijos de la europea. Muy por debajo del 2.1% necesario para el relevo generacional. Fíjate, aquí de hecho, inclusive en el texto viene así como que el texto que viene por debajo o los artículos relacionados. Claro.
Bueno, okay. Pero sacó una tasa de 1.6.
Mira, por ejemplo, aquí dice, si Francia abandona la presión directa en el nido de la inmigración, Juan, okay, la salida de Mali de los últimos soldados franceses para desplegar... ¿Es eficaz un freno militar a la migración? Según el país, hay matices dependiendo del país. Las musulmanas en Alemania... Ok, aquí continúa, güey, ya. Las musulmanas en Alemania tienen 1.9 hijos por mujer, pero en Francia y en el Reino Unido llegan a los 2.9. El contraste es especialmente fuerte en España, el país con la tasa de natalidad más baja de Europa después de la isla de Malta y la más baja de su historia desde que hay registro, 1.19 hijos por mujer en los últimos años. Y aquí viene el texto que viene debajo de las imágenes... En un informe publicado el pasado 28 de octubre en su web, la Comisión Europea advertía del declive demográfico de la Unión Europea por la baja tasa de natalidad y señalaba que la proyección apunta a que los musulmanes serán un porcentaje cada vez mayor que los europeos, incluso sin inmigración. La que Bernard Lewis califica como la tercera invasión musulmana de Europa. Empezó con el atractivo mercado laboral y el alto nivel de vida y se ha visto agrandada en los últimos años con la desesperada búsqueda de asilo político por las guerras. Cada año se calcula que entre 900.000 y 1.000.000 de inmigrantes musulmanes consiguen la ciudadanía en un estado miembro de la Unión Europea. Las musulmanas en Alemania... Ok, esto ya la vi. Al ritmo actual, y si no varían las tasas de natalidad, en 2030 constituirán el 8%. En España, la comunidad musulmana se concentra particularmente en Madrid, Barcelona y Andalucía. Aunque las cifras oficiales son bastante inferiores, la Unión de Comunidades Islámicas de España, o sea, ya hay una Unión de Comunidades Islámicas, anunció que en 2019 se había superado la cifra de 2 millones de musulmanes. En 2022 eran, según la misma fuente, 2.2 millones, el 4.45% de la población española.
¡Qué número!
Sí, no, o sea, y olvídate, ¿no? O sea, quién sabe cómo se vaya a poner la cuestión. Y miren, este era el artículo original. Y luego te manda al sitio de ABS y dice, sigue leyendo en ABC. ABC y ya, no carga la página. De seguro este artículo fue retirado por su, digamos, sus connotaciones no políticamente correctas. Pero bueno, aquí lo más importante de todo esto es que siendo España y siendo Europa tan liberales como son, en el sentido de que pues prácticamente las mujeres pasan sus mejores años siendo promiscuas, teniendo una vida desenfrenada y que ya muy tarde en la vida quieren llegar a tener pareja, en una situación de total y completa ventaja contra la de sus maridos, pues estas son las consecuencias. O sea, básicamente le están regalando. O sea, ¿qué tan importante es el patriarcado dentro de una sociedad? Tan importante que significa tener que dejar entrar a inmigrantes para que puedan trabajar o para que puedan, no sé, repoblar tus territorios, porque es prácticamente imposible convencer a mujeres educadas, profesionales, que son trabajadoras y feministas, ultrafeministas, y bueno, son mujeres deplorables en el sentido de poder formar una familia. Pues, ¿qué tan grave es eso? Tan grave como para, pues, literal, entregar el país a una cultura diferente a la tuya.
Tal cual. Así de grave es.
Entonces, esto es así. Tomen nota. Porque miren, inclusive, por ejemplo, aquí en México o en Latinoamérica, esto lo he dicho ya varias veces, que afortunadamente nosotros somos muy homogéneos, o sea, en el sentido de que los argentinos, los mexicanos, inclusive los brasileños, acá hablan portugués, los paraguayos, bolivianos, costarricenses y demás países que no me vienen a la mente en este momento, pues somos mucho más parecidos de lo que son, por ejemplo, los marroquíes a los españoles. O sea, es un paradigma de cultura y de vida completamente diferente uno contra otro. En fin, creo que vamos a dejar hasta aquí este tema. ¿O quieres comentar algo más,
Sherman? Claro, porque por lo menos en Latinoamérica, ya de por sí la cuestión religiosa es toda igual.
Uh-huh. O sea,
podrá ser católica o protestante, pero todos adoran al mismo Dios, que es Cristo. Chao.
Uh-huh.
Pero allá donde vos me estás diciendo hay una contracara tremenda, ¿me entendés?
Sí. O sea, no, nada que ver el estilo de vida, por ejemplo, de lo que les digo, de Marruecos, de Afganistán, de Siria, de inclusive en Turquía ya hay bastantes problemas y bastantes diferencias y están ahí cerca. Entonces, no se diga los de Arabia Saudita, Yemen, Libia o los países que están ahí en el norte de África. También es brutal, o sea, el choque cultural que hay.
Claro, es fuertísimo porque porque encima para nosotros en Latinoamérica somos subdesarrollados, se nos considera subdesarrollados, entonces, o países tercermundistas.
Que sí somos.
Pero bueno, allá, viste, son primer mundo, es occidente a full. Y progresismo full.
Sí, mira, no es que Latinoamérica sea progresista, sino que estamos bajo el yugo del imperio progresista, que básicamente es Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y todos estos países que formaron parte del imperio británico. Y los aliados de Estados Unidos o los derrotados de la Segunda Guerra Mundial, que básicamente el tema es que, mira, esto está bien chistoso. La otra vez escuché esto y me pareció muy interesante. El éxito, o sea, ya ves que cuando un país es exitoso, tienden a copiar otros países sus políticas, ¿sí? Pero a veces copian cosas que en realidad no son la causa del éxito. Entonces, en ese sentido, aquí en muchos están tratando de copiar las políticas de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que hizo a Estados Unidos una potencia y que los llevó hasta ser la potencia más cabrona del planeta, ¿no? Que, pues fue básicamente el capitalismo y el libre mercado, güey.
Claro.
Pero el liberalismo económico. Pero ¿qué esto está importando? ¿Qué están copiando los demás gobiernos? El progresismo está en acá, el, como dicen, escuché en inglés así, el global homo, o sea, básicamente la ser llevar la bandera arcoíris a todos los países occidentales y establecer políticas globalismo. Feministas y globalistas. O sea, no, eso no fue lo que le dio el éxito a los Estados Unidos, de hecho lo está matando por dentro. Entonces, no copien eso, idiotas.
Es que en realidad nosotros no copiamos, hacemos lo que nos dicen.
Ajá, sí, exactamente. O sea, nosotros estamos bajo el yugo y otros lo están copiando, pues. O sea, por ejemplo, en Arabia Saudita, que el hijo del, ¿cómo se llama este cabrón? El jeque de, bueno, de la familia real de Arabia Saudita, él es pro occidental y está copiando, no el capitalismo, porque en realidad en Arabia Saudita son algo así, no sé si imperialistas, monarquistas, fascistas, de que tienen control total, pues, allá, así, y la economía, pero son capitalistas.
Sí, es una monarquía.
Son capitalistas al exterior, no sea al interior como este pedo. Pero, o sea.
Los musulmanes son monarquistas, o sea, son todas monarquías.
Monarquías teocráticas. O sea,
los regímenes, claro, los regímenes musulmanes son todos monarquías, no hay mucho.
Bueno, y la. Y la cuestión es esa de que el. En realidad, en vez de estar copiando el sistema capitalista y mantener tu cultura. Ah, no, vamos a copiar que todas las mujeres tengan educación, que sean, que trabajen, que se integren al mundo laboral, que tengan más derechos, que sean feministas, que corran a sus maridos, que dejen de, que se desnuden en las calles, que tengan OnlyFans, que tengan una vida promiscua, que inviten a Jamal y Tyrone a su casa y que vivan mediante los subsidios de su marido y la pensión. O sea, no, güey, eso no nos llevó a ningún lado. Pues vamos a copiar eso. Ah. Maldición. En fin, o sea, digo, esto no, estos procesos no se dan, digamos, de la noche a la mañana, sino que se dan poco a poco. Y si se fijan, los países que están más o menos todavía en pie son los que se están resistiendo a este tipo de cambios. O sea, yo les puedo decir que inclusive México, o sea, tiene una cultura y por nuestras particularidades de que tradicionalmente nos gusta matarnos entre nosotros de maneras brutales. O sea, ya saben, ofreciendo nuestra sangre al dios Sol, a Huitzilopochtli o a quien sea, al Quetzalcóatl y la chingada, ya sea a través de sacrificios humanos o a través de los cárteles de la droga y el, ¿cómo se llama? Y las brutales ejecuciones y, no sé, partir a la gente en pedacitos y exponerla en plazas públicas y ese tipo de cositas que pasa en mi país, pero todo es interno, o sea, no nos peleamos con nadie, ¿sí? Pero seguimos haciendo exactamente la misma estupidez que hicimos desde tiempos inmemoriables, con o sin españoles.